Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy hablaremos de esos personajes pues que nos dan mal rollo. Esos personajes, sean principales, sean secundarios o incluso ni eso, alguno que aparece de vez en cuando, que desde que sale en la pantalla algo nos recorre por el cuerpo que nos dice aléjate de mil, en fin, de los personajes más inquietantes de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña para hablar de estos mal rolleros. En primer lugar, Richie Quintano. Richie, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues bastante inquieto, si te digo la verdad.
Y también Marichu Lazabal, ¿cómo estás, Marichu?
Pues muy bien, aquí con una de esas listas que han costado, pero bien, bien, llegamos a buen puerto.
Marichu totalmente ambientada con la luz esta, Richie. Yo estoy por quitando la webcam, ¿eh? No me mola nada esto. No me mola. Voy a hacer un pantallazo, voy a mandarlo a ver si María puede poner, aunque no sea la parte del principal del podcast algo, pero ¿cómo se consigue ese filtro, de verdad? No,
pues es la cámara sola. Para los que nos estáis oyendo, estamos con el Skype viéndonos y oyéndonos, y por algún motivo que desconozco, mi imagen aparece con un filtro rojo. Y además, como tengo la lámpara detrás, no se sabe si soy una virgen del Palmar de Troya o el mismo demonio.
Te digo, Marichu, que tienes ahí un toque Ice White Sat brutal, ¿eh? Te lo digo. El ambiente inquietante lo has bordado, también te lo digo, ¿eh?
Marichu comentaba que le había costado. Richie, ¿cómo ha ido? Como siempre empezamos los programas, ¿cuánto te ha costado hacer la lista y cómo la has hecho?
Pues me ha costado bastante al principio, pero luego es verdad que haciendo repaso de todas las series que he visto y demás, luego poco a poco me iban saliendo bastantes. De hecho, tengo incluso un par que no han cabido en la lista y que los tengo ahí en el banquillo. Pero también tengo que decirte, sinceramente, que he tenido que ser como un poquito laxo con el concepto de personaje inquietante, y me lo he querido llevar a distintas facetas de lo que yo considero que alguien puede ser inquietante para mí, y lo he intentado pues un poco mezclar para no llevarlo únicamente a la parte del terror y ya está.
¿Y en el último caso, Maricho, cómo ha sido la cosa?
Pues muy difícil. Me han salido 10, creo que no tengo demasiados nombres que me hayan salido fuera. Casi todos son tipos, solo hay una mujer, aunque es rara de narices, y la verdad es que es de las listas que me ha costado, es durilla.
Yo me ocurre exactamente lo mismo, tengo menos mujeres de lo que antes tendría, creo que recuerda que dos puse al final y luego alguno fuera, y me ha costado un montón al principio, lo comentaba yo primero de semana cuando estábamos empezando a preparar el programa, pero luego lo tonto, pues veintitantos, casi 30 yo creo que me han salido, o sea que empezaba una vez que coges el ritmo, te empiezas a hacer y sobre todo, yo se me ha ido en determinadas ocasiones al personaje y en determinadas ocasiones al actor, y además suele ocurrirme con actores que o hacen de muy buenas personas o de siempre de tipos muy muy extraños, tienen, y comentaré dos o tres casos dentro de mi top, de o hace un pedazo de pan, o precisamente yo creo por esa característica de ser un pedazo de pan, luego cuando tienen que hacer la parte inquietante les sale bastante, bastante bien. Richie, empezamos por ti. ¿Cuál es el que ocupa el puesto número 10 de tu top de personajes más inquietantes de la serie de televisión?
Pues al hilo un poco de lo que estáis diciendo los dos, por un lado, mi única chica o mi única mujer de la lista está en este puesto número 10. Y por otro, lo que estabas diciendo tú ahora mismo, CJ, de que muchas veces te empujaba más el actor, que era inquietante el actor, más que el personaje. En mi top 10 he empezado por meter al personaje de Sheila, de la serie Shameless, y lo he metido un poco, pues porque, a ver, era un personaje bastante inquietante en el sentido de que era muy inestable, estaba casada con un hombre que al final la abandona, entonces luego tiene una relación con Frank Gallagher, con todo lo que eso conlleva, teniendo en cuenta la persona que es. Entonces, claro, una tipa tan inestable, con una situación familiar muy difícil, que incluso llegó a sufrir agorafobia dentro de la serie y demás, pues claro, todos esos ingredientes mezclados te hacía un personaje muy potente, pero verdaderamente, en cierto modo, hasta bastante oscuro. Y encima está interpretado por Joan Cusack, que ya de por sí, como decíamos, los actores también te empujan a pensar que son inquietantes sus personajes, y Joan Cusack es inquietante en todo lo que haga. Aunque hiciera anuncios de compresas, me inquietaría 100%, te lo puedo asegurar.
¿Eh? Hay gente que ha nacido para ser inquietante, sí. Y luego John Cusack es una de ellas. Sí, totalmente. Marichu, tu décima.
Pues mi décima es para el triunfo de los prejuicios. Y es que reconozco que creo que es el gesto del actor el que me da mal yuyu. Luego, además, por cosas de cómo fue su despedida y por cosas que comentaban de su carácter, parece que los prejuicios ganaron. Que es Aaron Hochner, el jefe de Mentes Criminales, que duró tantísimas temporadas y que, bueno, acabó despidiéndose del plató en unas circunstancias un poco extrañas y que no se acabaron de aclarar. Pero es el triunfo de los prejuicios. A mí es un tipo que no lo puedo evitar. Tiene un ricto que no me despertaba ninguna simpatía, que me daba mal yuyu y que, además, en la serie explotaban en cierta manera esa cosa de tiene un gesto en el que nunca se le puede interpretar nada, pero es que para mí era uno de esos casos que dicen, no es que no se le interprete, es que tiene cara de estar piradito y de que en cualquier momento vamos a tener un capítulo protagonizado por él. Así que yo de todo corazón espero que ese hombre hiciera grandes esfuerzos por tener un ricto turbio en Mentes Criminales y habrá que seguirle la pista en sus próximas series a ver si lo lleva siempre o no, porque a mí Aaron Hochner me daba yuyu.
Mi décimo me remonto a de los primeros personajes de cuando ya empecé a ver series en serio, valga la semi-redundancia, de una de esas que sobre todo su primera temporada, yo creo que fue un pequeño fenómeno, que es Prison Break. Y había unos cuantos personajes inquietantes, empezando por el protagonista, que se las traía también, pero al final era cuando salía ese T-Bag, cuando salía ese Theodore T-Bag Bagwell, interpretado por Robert Nepper, que es uno que ya ha hecho otros papeles también, en el cual el señor está tocadito, que desde el primero, que era el gran antagonista quizás de esa primera temporada, la que yo creo vale la pena desde luego ver de Prison Break, que es curioso cómo lo pusieron mantener. Luego he intentado ver algún episodio, 23 episodios que tenía la primera temporada, algo que a día de hoy yo creo que sería una miniserie de 6 episodios y se notaba. Pero las primeras veces, sobre todo, en las que salía T-Bag, era un tío de... Luego a mí, Robert Nepper, el entrevista que le he visto, me parece que es un tío maravilloso y encantador y de verdad, una bellísima persona tiene pinta de serla, pero cuando salía y empezaba a mirarte con esos ojos y empezaba, me tiraba muchísimo para atrás. Era uno de los recuerdos que tengo, de los que sabía desde el principio, cuando tenías que hacer inquietantes, que iba a estar en mi top sí o sí.
De todos modos, es que valientes pirados había en esa serie, ¿eh? O sea, había unos actorazos haciendo unos papelones de muy crazy.
Desde luego.
Es que la gente estaba muy, muy tocada en Prison Break en general, pero vamos, de arriba para abajo, ¿eh? No había, yo creo que quitando la doctora, que era lo más normalito, y luego ya sabía que tampoco estaba muy normalita para acabar como acababa la pobre, el resto estaban todos muy, 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 muy tocados. Richie, ¿cuál es tu noveno?
Pues me voy a una serie que ya de por sí es bastante inquietante. Es difícil quedarse con uno del elenco de toda esta serie, pero bueno, me he decantado por el que más me llamaba a mí. Hablo de la serie Preacher y el personaje es Herr Starr. Es este villano que aparece a partir de la tercera temporada, si no recuerdo mal, que era como una especie de lugarteniente de la parte cristiana de toda esa historia del bien y del mal que llevaba Preacher, jugando siempre con la herejía y todo, y las blasfemias que tenía esta serie basada en el cómic. Y Herr Starr, pues era un personaje que, bueno, pues que iba pues muy, muy acorde a ese universo creado por los autores del cómic y por consiguiente de la serie. Un tipo, pues, que jugaban mucho con los clichés de ese recio carácter alemán. Y luego, pues eso, es que es como, no sé si encuentro la forma de explicar, de un tío que se encuentra tan a gusto en el ambiente en el que está. Porque, claro, te crean un marco como es el de Preacher, que es locura absoluta. Un tipo que es prácticamente un psicópata empedernido, pues claro, es como un niño en una piscina de bolas. O sea, es que estaba más a gusto que yo qué sé. Entonces, claro, en ese ambiente donde tú te puedes lucir todo lo que quieras, Herr Starr destaca. Dentro de un lugar de zumbaos, porque es que todos están zumbaos.
Preacher es otra de las que también tienen, sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea, es que quedarte con uno es bastante complicado. Entonces me he quedado con uno que sea un poquito representativo de los demás, pero en realidad cualquiera valdría. Herr Starr es mi número 9.
Maricho, ¿y el tuyo?
Pues mira, yo voy a apostar por The Good Wife, uno de los actores que había en el bufete principal, digamos, que es David Lee, que es ese abogado matrimonialista que hemos visto de secundario en un porrón de cosas. Y que valiente extraño, o sea, era un tipo de estos que no sabías por dónde te iba a salir y que no sabes hasta qué punto, pues era un poco psicopatilla o simplemente le interesaba el mismo o no le interesaba a nadie. Y era de estos personajes que constantemente daba giritos y nunca acababa de saber si iba a ser el último giro o no. O sea, hay tipos que estás viendo que están haciendo trampas desde el principio y sabes a dónde van a ir. Y hay tipos que simplemente sabes que están haciendo trampas y no tienes muy claro por dónde saldrá la bestia. Y en este caso era uno de esos. Además, lo utilizaban muchísimo para esos momentos de golpe de efecto en que no sabías si iba a ser una hermanita de la caridad o iba a ser un auténtico sociópata jugando a destrozar vidas ajenas. Me molaba muchísimo y el actor es Zach Grenier. Lo he buscado en IMDb porque es de estos actores secundarios que conocemos de haberle visto en 35.000 cosas y que nos queda la cara pero nunca nos queda el nombre, así que, y por lo que veo además es uno de los recurrentes en Devs.
Sí, señor, eso te iba a contar yo, lo estamos disfrutando ahora en Devs, es el jefe de seguridad de la compañía alrededor de la cual ocurre todo, de Amaya, en la que ocurre toda la parte de Devs, y es un personaje también de los que yo he considerado para el top. Así lo dejo y tampoco voy a contar nada más, porque todavía no he puesto, poneros con la serie de FX, que en España se puede ver a través de HBO España, porque vale muchísimo la pena. Mi novena, precisamente hablando de HBO España, es una de las grandes, bueno, apuestas de verano, de las grandes miniseries, Heridas Abiertas, y en este caso, que también he para elegir unas cuantas, especialmente entre ellas, es el personaje interpretado por Patricia Clarkson, esa Dora Krellin, que empezamos viéndola como la gran madre sureña y ese elenco que tenemos, y poco a poco se va develando. Bueno, ver la serie, si no la habéis visto. Está muy bien, a mí me gustó muchísimo. Es un personaje nuevamente, como digo, inquietante. La familia en general está para darle de comer aparte, toda la familia Krellin en general, pero si me tengo que quedar con alguno al final es con Adora, como digo, Patricia Clarkson, que también es otra, con esa carita de buena persona y con claridad que luego vas viendo cómo se va desarrollando a lo largo de la serie. Ese es mi noveno personaje, la primera de las dos mujeres que tengo en todo mi top 10 de este top de personajes inquietantes. Richie, tu octavo.
Pues aquí he metido mi cuota de serie de animación para adultos. Tenía que meter, o sea, tenía súper claro que al menos uno tenía que entrar en el top. Y he optado por Krieger de la serie Archer. Archer es otra de esas series que la verdad es que valdría cualquiera de la serie, porque hay más de uno que verdaderamente es inquietante, pero Krieger es dentro de este equipo de espías que es de lo que va la serie que de Archer, del canal FX también. Krieger es el médico científico zumbao, que además también, justo como mi personaje anterior, juegan un poquito con esa forma de ser alemán, se supone. Y bueno, Krieger es el más desconcertante. No solo es inquietante porque se le ocurren ideas de bombero salvaje científico loco, sino que además es que es un ingenio para las paridas más enormes que te puedas imaginar. Y como siempre he dicho, la animación siempre juega con la baza de que puede ser más burra que cualquier otra serie. Y entonces ahí, pues eso, rienda suelta a un zumbao científico loco que se le ocurre, pues yo qué sé, desde coger a perros y ponerles piernas robóticas para que sean más invencibles y de ahí para arriba, ¿sabes? O sea, que realmente Krieger es un tipo que es tan inquietante como desconcertante y es que me apasiona este personaje.
Serie pendiente.
Sí, esa es una de las que tengo. Yo vi el primero, no me gustó absolutamente nada y luego he encontrado alguno, yo creo en la sexta o la séptima temporada y me empezó a gustar, pero la tengo como tantas otras de animación para adultos ahí pendientes y ahora además con la integración de Adult Swim que empiezan a tener cosas interesantes,
sí,
de las que quiere beber y Samurai Jack y cosas similares, que a ver si me pongo con ellas, ¿no?
Al final hay que tener en cuenta que Archer es una serie que ya va por su décima temporada, tiene 10 años, lo que significa que ha evolucionado una barbaridad. No. Daros cuenta de que las series de animación para adultos en 2011 no, o en 2010 cuando empezó, no tiene nada que ver con la forma de ser actual y que cada vez traspasa más límites, que cada vez tiene unos guiones mejores, una incluso la animación es mejor. Yo recomiendo muchísimo Archer, puede que las primeras temporadas te cuesten un poquito, pero es que la evolución de la serie es sintomática.
Malichu, tu octavo.
Pues aquí he hecho un poco, iba a decir trampa, pero no es exactamente trampa. Es uno de esos casos en que cualquier cosa que haga el actor me da yuyu. Además, tiene unos ojicos así como de muñeco ganado en la timba que explota mogollón. Es súper consciente de que pone esa carilla de rata con esos ojos abiertos y todo el mundo nos acoquinamos. Y es Michael Emerson. Y he decidido ponerlo por su personaje de Harold Finch en Person of Interest. Aprovecho una vez más para pedir que la tengamos en alguna plataforma. Pero es que realmente cualquier personaje que haga Emerson mola mucho, da yuyu, nunca sabes por dónde vas a salir y tienes una mezcla de ganas entre achucharlo y tener miedo por si saca la navajita. Así que Harold Finch es el personaje escogido por Person of Interest, pero también buen personaje hace Neville. Quiero decir que es él, es que es muy bueno.
Me encanta que Marichu en todos sus personajes mete algún diminutivo como psicopatilla, navajita, loquito. Todo lo minimiza un poco para decir que ese tío está como una regadera.
Pero en pequeñito queda más mono.
Sí, final, queda muy pequeñito.
Son más monas. Sí, es como es el tigrecito que no te hace mucho dañito. Pues claro, sí.
No te arranca la carita.
Garritas, muy bonitas, claro.
Sois el mal. Pero sí,
sí, sí, sí. Encarnado, encarnado, de hecho, sí. Hablando de Michael Emerson, precisamente. Sí. Efectivamente, esos somos. Pues yo, mi octavo es algo similar a lo que te he dicho. Tengo dos personas en lo que he hecho esto, que es nuevamente el personaje. Y además aquí es curioso porque el actor, la primera vez que yo lo encontré, era un personaje sencillamente adorable, que era ese Landry Clark que veíamos en Friday Night Lights, reconvertido a lo largo de los tiempos. Y estoy hablando de Jesse Plemons, y Jesse Plemons tiene bastantes personajes inquietantes. El primero que se me vino a la cabeza era el Robert Daly que hace en USS Callister, ese episodio barra película de Black Mirror que ganó varios premios posteriormente, pero realmente el que acojona es ese Total Quist de las últimas temporada de Breaking Bad. Ese momento que tiene especialmente en el episodio del robo del tren es un momento de decir mira que ya me parecía que eras un poquito así, pero ya ni te cuento después. Así que, y nuevamente, lo que contaba al principio, yo creo que es una de esas personas que sabe explotar esa parte de cuando tiene que ser entrañable y achuchable, y oh, el osito, mira qué mono, y además pelirrojo y estas cosas.
Incluso como en Fargo.
La primera temporada de Fargo, ¿no? Que es la
sí,
otra que he pensado yo. Y que justo precisamente por eso es lo que cuando te tiene que dar el cambio, como ocurre en ese episodio del Lobo del Tren que os digo, es brutal. Así que Jesse Plemons, por muchas cosas, pero especialmente por su Total Quiz de Breaking Bad, es mi octavo personaje inquietante de este top que estamos haciendo.
También Jesse Plemons es de esos actores que de por sí el semblante ya te dice, uff, es que a este tío no le cabe un personaje corriente. Le tienen que poner un personaje que verdaderamente tenga algo especial, algo que digas, uff. Es, no sé, es lo que tú dices, tiene por un lado es achuchable, pero por otro no te dejaría a mi perro
es
un fin de semana.
Sí. Las plantas no, ya me las riego yo, no te preocupes.
¿Sí? No quiero ese tío en mi casa si yo no estoy.
El fin de semana, no hace falta, no, gracias, no te hace falta, ¿no?
Sí, es verdad.
Richie, tu séptimo.
Pues mira, en mi séptimo puesto he coincidido contigo, CJ. Pensé que no coincidiríamos, porque al final parece un poco extraño, pero claro, luego no hay tantos personajes que igual habría meter en esta lista. Y para mí también es ese T-Bag de Prison Break. Desde luego era un tipo que, claro, también me acuerdo un poco de la época. Estamos en 2006 para esa temporada, 2005, 2006, no recuerdo bien, pero vamos, que en esa época no éramos mucho más impresionables con personajes de este tipo. Al menos yo, que tampoco llevaba tantos años viendo series de forma tan compulsiva como, por ejemplo, es ahora, que estamos hablando ya de hace casi 15 años. Entonces, T-Bag era un tipo que de verdad cada vez que aparecía en pantalla se te lava la sangre, porque veías que era la crueldad hecha persona. O sea, la manera que tenía de destrozar psicológicamente a todo el que iba en su séquito, esa manera de tan insignificante pero a la vez tan devastadora, que era lo de cógeme del bolsillo, que luego resulta que es algo bastante común en las cárceles y que es como que tiene un simbolismo muy grande de sumisión y demás. A mí todo eso, con la edad que me pillaba y lo poquito que tenía de conciencia de lo que eran los personajes tan oscuros y demás, me impactó totalmente. Y T-Bag desde luego ha sido de los personajes más inquietantes que yo he visto en televisión, seguro, vamos.
Sí, yo creo que es alguien que ahora ya hemos visto tantísimos personajes de ese tipo que quizás no tendría ese efecto, pero coincido contigo, que fue un momento, ahora precisamente que estaba hablando yo de 000 que se refiere, yo creo que es una serie que después de ver Narcos, por ejemplo, te cambia mucho, ¿no? Y
sí.
Ese efecto, por valga la comparativa, ¿no? Pero el primer efecto de ver ese tipo de personaje en una serie carcelaria, en unas circunstancias concretas, yo creo que esa generación sí que nos marcó, desde luego a mí, yo coincido contigo, me marcó muchísimo, es uno de los que, además es de los primeros de verdad que pensé de tener dentro del top.
Yo también, y de hecho es que es más... Es el recuerdo de la sensación que te dejó entonces. Ya no tanto por el personaje, sino el cómo me hace sentir este personaje cada vez que aparece.
Marichu, ¿su séptimo?
Pues mi séptimo es un actorazo, es un clásico de estos que consigue que pienses lo que a él le sale de las narices, y es Anthony Hopkins en su papel de Westworld como Robert Ford, a mí, o sea, me tuvo completamente flipada. El verano que salió la primera temporada de Westworld, que además fue el de la primera temporada de The Young Pop, yo viví uh-huh. completamente flipada. Y Anthony Hopkins era uno de esos personajes, bueno, el Dr. Ford, era uno de esos personajes que no acababas de entender qué es lo que le estaba pasando por la cabeza. Conforme avanza la temporada vas entendiendo al señor y vas entendiendo cuál es su historia, qué es lo que ha pasado, por dónde ha pasado, cuál es su apego con el parque. Pero al principio es que realmente es un tío muy raro que hace cosas muy creepies y que no sabes si tiene muy claro que lo que tiene delante son robots o les ha cogido demasiado cariño a los robots. Luego lo vas entendiendo, pero de entrada cuesta de entender.
Mi séptimo es mi... Bueno, lo que me he tomado como permiso de coger una serie reciente de culto de la novedad. Cuando estamos grabando esto solamente he podido ver los dos primeros episodios, pero es que ese Forest de Nick Offerman en Devs me tiene totalmente cautivado. Es cierto que uno viene, bueno, comprado de casa, porque Nick Offerman, después de hacer el que posiblemente sea mi personaje favorito de siempre de la serie de televisión en Parks and Recreation, ya me tenía comprado. A mí en Garland es algo que en Ex Machina me encantó la película y lo que he visto hasta ahora, ¿no? A ver cómo concluye la televisión, me ha gustado muchísimo. Así que por eso está en este puesto, posiblemente cuando termine la serie o estaría más alto en el top o estaría fuera, pero por ahora, y sobre todo también porque así os invito a que veáis Devs si no lo estáis viendo a día de hoy, ese Forrest, este personaje mesiánico, mezcla de todo lo que te entendemos que es un iluminado de Silicon Valley con más dinero que Dios, pero que tampoco lo representa, pero que no sabe exactamente y que le da exactamente la misma apariencia, una mezcla entre Zuckerberg y Steve Jobs pasado por un alguien que se dedica a ser camionero. Es una cosa curiosísima de ver el personaje y ya los dos primeros episodios vemos por dónde funciona y el trasfondo que tiene con esa, bueno, con esa empresa que cree, con esa hija que parece que tiene bastante importancia en la trama, por lo que hemos hecho los dos primeros episodios. Así que Forrest, el personaje interpretado por Nick Offerman en Devs, es mi séptimo personaje en este top 10 que estamos haciendo de los personajes más inquietantes de la serie de televisión. Richie, tu sexto.
Pues en mi número 6 también me he permitido el lujo de coger una serie muy muy reciente. Y es Adrian Bate de Watchmen. Digo Adrian Bate para no hacer spoilers, porque igual si digo otra cosa fastidio a quien no la haya visto. Así que me quedo con Adrian Bate. Un personaje que si ya lo conocías anteriormente, ya sabías que era bastante peculiar. Que si conocías sus intenciones todavía más... más peculiar te parece y más inquietante si cabe, y ahora pues descubriéndolo en la serie, que desarrolla mucho más el personaje, que te habla mucho más de su forma de ser y de otras muchas cosas, como me está costando explicarlo sin hacer ningún spoiler, al final descubres que efectivamente pues es un personaje que merece estar en esta lista. Además, uh-huh. le pongo el añadido de que Jeremy Irons, el que le interpreta en la serie, no es per se un tipo inquietante, pero es tan buen actor que consigue que, si él quiere, se convierta en un personaje inquietante. Creo que ese es el mérito, y el hecho de que el tipo es tan buen actor, que ya es un actor veterano y que se la sabe todas, sabe cómo tocarte la fibra al espectador y decirte: hola, soy Jeremy Irons, sé que te caigo bien, pero ahora te voy a retorcer un poquito por dentro sin que te des ni cuenta. Y eso me encanta de Jeremy Irons, y creo que es lo que consigue con este personaje de Adrian Bate en Watchmen.
Se lo ha pasado tan bien, ¡buah!, tan bien haciendo Watchmen de este señor. Se lo ha pasado tan bien. Tiene una pinta de haberse divertido muchísimo.
Pero se lo goza, ¿eh?
Entrevista. Sí, porque es cierto que, igual que Lindelof sí que hizo todo de la ruta de podcast y de entrevista, de lo que sea, al final él, como está por encima del líder, no contó demasiado. Pero se lo tuvo que pasar, pero vamos, pipa, 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 absolutamente. Maricho, tu sexto.
Pues mi sexto es la única mujer de la lista. Es para una señorita que es Kristen Ritter, que ya en el papel que hacían las chicas Gilmore era como, vale, loquita. Y que cuando vemos en Apartamento 23, ahí, haciendo el papel protagonista de...
Ahí, Chloe, ahí. Dilo, Marichu,
está como
dilo.
Las maracas de Machín. Es serión, o sea, es una comedia magnífica. Y es de estas tipas que es que nunca sabes por dónde va a salir, es una bomba a punto de explotar, y además explotan maravillosamente bien el papelito ese de señora que en cualquier momento va a salirse de madre, va a hacer algo que no tiene ni pies ni cabeza, nos vamos a reír todos mucho con ella y vamos a pensar, madre mía, suerte que es una serie, es ficción, y esta señora en su casa seguro que es mucho más normal. Así que Chloe de Apartamento 23, que aprovecho de paso para recomendar la comedia.
Sí, señor, era muy divertida y duró, la pobrecita, también muy poquito tiempo. Tuvo esa mala suerte de acabar por una serie bastante, bastante divertida. Y sí, Ritter, yo coincido contigo. Cuando está de superhéroe está bien, cuando está en Breaking Bad está bien, pero siempre está al punto de ese de, uy, ¿cómo se le va ya la cosita? Vamos a ver cómo va.
Es la mirada, tiene ojitos de loca.
Totalmente,
Mi sexta es un pedazo de actriz, incluso en Boya Hosman dice que es la mejor actriz secundaria del mundo mundial, que es Margot Martindale, especialmente su personaje de Max Bennett en esa segunda y absolutamente maravillosa temporada de Justified. Y no es que no haya otras, y no es que no haya otros personajes en Justified que también estén tocados, luego comentaré alguno de ellos también, pero es que es uno de esos, sí, villanos, porque al final aquí sí que es una de las villanas, y mira que he intentado ir en general de coger el villano o el asesino en serio, cosas similares. Pero es que en esa segunda temporada es cada vez que ella aparecía de ponerte para atrás y decir, uy, ¿por dónde va a salir la cosa? Uy, ¿cómo está la cosa? Así que, más Bennett, en una sencillamente maravillosa segunda temporada de Justified, tenéis que verla, ocurre igual con Hijos de la Anarquía. Es al menos, luego la serie tendrá sus cosas después lo que queráis, pero al menos esas dos segundas temporadas tenéis que verlas sí o sí, es una verdadera maravilla. Es mi sexto personaje más inquietante de la serie de televisión. Estamos a la mitad, Richie, el quinto.
Sí. Pues yo ahora sí que ya me voy por uno que ya sí que te estremece, que te recorre la columna vertebral. Es un villano, es de la serie Fargo y de la temporada 3. Es V.M. Varga, ese personaje interpretado por David Thewlis, con esa dentadura horrorizante. Ya solo la dentadura era bastante inquietante, el resto del personaje pues también lo es. Un tipo que creo que es la esencia del villano, un tipo que es tranquilo. Además, a mí es que yo soy muy fan de esos villanos tranquilos que te dicen muy despacito, con muy buen vocabulario, cómo te van a matar y de qué manera y cómo te voy a fastidiar la vida. Y que no le ves venir, es como que tiene una sombra alrededor que dices, Dios mío, es la maldad pura, pero luego te viene con buenos modales y con un traje con corbata. Entonces, eso te hiela la sangre. Y es creo que es lo que consigue tanto el personaje como todo el aura que se respira en la serie Fargo. En esta tercera temporada creo que es incluso un poquito más oscura, o se pretendía que fuera un poquito más oscura alrededor de todos los personajes, que no hay ninguno que de verdad le veas algo de luz, que a lo mejor en las otras temporadas podías ver algún personaje más bondadoso, especialmente la segunda, pero en esta tercera es como que todos son malos, como que todos tienen una parte chunga y este es todo maldad. Y a mí este personaje me inquietaba muchísimo. Me quedo con él para el puesto número 5.
Marichu, ¿cuál es tu quinto?
El quinto no lo vais a entender. Hay que haber seguido...
El inicio, vamos bien.
Es que soy consciente. Hay que haber visto la que es, sin duda, la mejor serie que llevamos de año y la que será la mejor serie de la década, que es Ragnarok, obviamente. Vaya. Para aquellos que la habéis visto, me vais a entender por qué lo digo. La cajera del Spar de Ragnarok. Ya está, no voy a decir nada más. Ved la serie, tenéis que ver la serie para entenderme. Es una tipa que da mucho yuyu, que hace además un papel muy tópico, que es el de señora que da yuyu y te manda mensajes y no entiendes los mensajes, y luego dices, ¡ah! Tenía la llave de toda la sabiduría. Está muy para allá. Así que la cajera del Spar de Ragnarok, los que la hayáis visto estaréis diciendo, oh sí, sí, y los que no, pues ya tenéis un aliciente más para ver la serie de la década.
Esto no lo voy a poder superar, Richie. Yo no sé lo que tienes tú.
Sin medias tintas, ¿eh?
Esto ya no hay nada que ver. Yo lo de la cajera, te juro que, vamos, así, no hubiese ido para absolutamente nada.
Pero escucha, CJ, y es su top 5. ¿Cómo serán los otros 4?
No quería pasarlo. No.
Tremendo,
el director del supermercado en adelante, claro.
Pues no ha estado en el top 3 por el canto un duro, ¿eh?
Ves, sabía yo. Mi quinto es, pues, en esa misma tradición de lo que era Margot Martindale y remontándome un poquito más atrás, siguiendo Los Soprano. Los Soprano tiene personajes memorables de todos los tiros y tocaditos de la cabeza hay un montón, pero el que a mí siempre, y mira que está la madre, y mira que está la hermana, y mira que está un montón, pero el que a mí me tiraba para atrás es el personaje interpretado por John Bartoliano, otro de los que también hace de los personajes más cariñosos y más maravillosos del mundo, incluido ese jefe en Bad Boys que siempre recuerda a todo el mundo, o ese cifra que recuerdo yo en cuando vi en su momento a Neo y sus amigos en las películas de Matrix. Pero ese Ralph Cifaretto, especialmente en el episodio College, que es uno de mis dos episodios favoritos, University, perdonadme, o College es el de la primera temporada de University, que es, yo creo, un episodio redondo, cerrado alrededor de lo que es vivir debajo de la mafia, en el caso de una de las bailarinas barra prostitutas que manejan ellos en el Badabing. Es un personaje que a mí me tiraba siempre para atrás. Es no tiene esos ojos que tenía T-Bag, no es el ese, pero es, sin llegar a ser la maldad, es, de verdad, lo recuerdo, y mira que hay personajes complicados complicados y oscuros dentro de Los Soprano, pero el que siempre vuelvo a él es ese Ralph Fiorito que tuvimos a partir de la tercera temporada de Los Soprano, que se nombra desde el principio, es alguien que estaba ahí, pero que estaba en Miami arreglando unas cuantas cosas de la mafia, vuelve a partir de la tercera temporada y tiene todo el recorrido. Interpretado por John Batoliano en Los Soprano, ese es mi quinto personaje más inquietante de las series de televisión. Richie, el cuarto.
Pues en mi cuarto he puesto a uno bastante obvio, pero no por ello menos merecedor de estar en esta lista, que es The Kid en la primera temporada de Castle Rock, interpretado por uno de los hermanos Skarsgård, Bill en este caso. Y bueno, la serie basada en una en el universo de Stephen King. Claro, ¿cómo no iba a estar este personaje? O sea, un universo salido de esa mente de ese escritor con todo lo que eso conlleva, toda esa mitología que ha creado alrededor de sus historias, un personaje que está encerrado, que sale, que es la encarnación pura del mal, básicamente, pues hombre, no te va a inspirar tranquilidad y sosiego, pues no, es inquietante a más no poder y un tipo que durante como 7-8 episodios de esa temporada de 10, dices, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Me está volviendo loco. O sea, era inquietante porque era totalmente difícil, o sea, imposible de descifrar. Entonces, a mí, todo ese misterio alrededor del propio The Kid, que ni siquiera tenía nombre, me tenía muy, muy atrapado y me inquietaba una barbaridad. Realmente, aparte de que, claro, siendo uno de los hermanos Skarsgård y siendo Bill, además, que es el más físicamente, forma de moverse, de actuar y de interpretar y demás, no, sin ir más lejos, es el que interpreta a Pennywise en las nuevas de It, pues con eso está todo dicho, yo creo.
Se está haciendo un carrerón de hacer un personaje mal rollero interesante.
Sí, la verdad es que sí. No le van a dejar entrar en ninguna guardería en su vida.
No. Le toca hacer una comedia ahora o hacer una sitcom o alguna cosa para empezar a compensar la balanza, porque de verdad que el pobrecito lo lleva complicado.
Puestos a catalogarte, vaya temita para catalogarte.
Sí, desde luego que sí. Maricho, ¿cuál es tu cuarto?
El cuarto en realidad es para una serie. Yo me he puesto la norma interna de que una serie solo saliera una vez en el ranking y es para Dark. Casi cualquiera de los personajes de Dark dan mal rollo. Cuando entiendes qué es lo que te están explicando en Dark, se reduce un poquito el mal rollo que dan. Pero claro, Dark es un puzzle en el que el truco se va desentrañando a medida que la vas viendo. Y entonces vas viendo imágenes parciales de los personajes sin contextualizar muy bien. Así que, básicamente, la sensación que te dan casi todos ellos es de extrañeza. Pero especialmente, el niño de Dark, y hay varios, pero el niño de Dark es el Gedoppler, que es ese niño que parece al del sexto sentido, da un yuyu de narices. Y es que los niños en las series a mí me generan normalmente dos sentimientos, que es o me suelen caer más bien mal o me dan mal rollo en muchas de ellas, y en este caso el niño Doppler da mal rollito.
Un buen actor infantil que tiene ganas de darte mal rollo, la verdad es que sí, yo creo que no tengo ninguno en el top, pero estoy pensando contigo en dos o tres que me están viniendo ahora mismo a la cabeza y sí, es cierto que al final tienen que ser buenos actores, eso sí, porque si no al final la magia se rompe, pero sí. Hablando de buenos actores, este es uno que prácticamente cualquier cosa que haga recientemente lo ha hecho. Estoy hablando de Walton Goggins, podría estar perfectamente por su personaje en Justified, como comentaba previamente, alguno de, incluso en Sons of Anarchy, el que tuvo las últimas temporadas, pero para mí Walton Goggins, y mira que ha hecho cosas, y mira que lo he visto en cosas, siempre será ese Shane Vendrell que teníamos en The Shield. Mi serie favorita, de alguna forma tiene que estar, ya estoy haciendo un repaso, tengo aquí una catarba de series de primero, de finales de los 90, principio de los 2000, madre mía, cómo se nota la edad, cómo se nota lo viejo que es uno y las series que ha visto. Pero bueno, yo creo también
viejo
es lo
no,
que decía
Richie
al final. No, viejo. Clásico,
vintage.
Sí. Clásico lo era con 20 años ya, así que ahora soy viejo y clásico. Sí, antes tenía esta parte. Pero yo creo también en la parte que decía Richie, ¿no? De que al final estos se te quedan desde el principio de cuando tuviste la primera vez y son personajes que quizás si viésemos las series ahora después con muchísimo bagaje más recorrido, o no lo recordaríamos tantos o no lo alzaríamos. Y Shane, en general con todas las temporadas, pero muy especialmente con lo que ocurre en los últimos episodios e indudablemente el último, es uno de los personajes más mal rollero dentro del universo, todo el Straight Team que estaba para darles a comer aparte, para estar tocadito, empezando por Big Mac y siguiendo por el resto, y no solo ellos, ¿eh? Porque dentro, los que eran los policías que parecían normales, también tenías un momento, recuerdo algún momento con perros, recuerdo algún momento en lugares complicados. De Seal es que todo el mundo estaba muy mal, en general, y estos eran los que no salvaban a andar bien, o sea, los malos eran los que, a los que se enfrentaban ellos. Pues mira, así también me sirvió para recomendaros de Seal si no lo habéis visto todavía. Y si Amazon ha decidido bien todavía no quitarla del catálogo, pues están metiéndola, sacándola constantemente. Y si no, comprarla en física, que esta es de las poquitas que yo creo que vale la pena, desde luego, conservarlas. Esa es mi cuarto personaje más inquietante de las series de todos los tiempos. Estamos ya entrando en el podio, Richie. ¿Cuál está en el número 3?
Pues en mi top 3 entra uno de los villanos más recordados de la década pasada, probablemente, y no es otro que Sylar de la serie Héroes. Un tipo interpretado por alguien que ya de por sí, si quiere, puede ser muy inquietante, si no, puede ser muy entrañable, porque ya interpretó a Spock en las nuevas de Star Trek, no es otro que Zachary Quinto. Y bueno, Sylar es creo uno de los personajes más míticos de su década, probablemente, de los más recordados, quizá. Pasa un poquito lo que hablábamos antes con Prison Break, ¿no? Esa primera temporada mítica de Héroes, que luego se fue perdiendo como tantas otras, debido a su época, lo de la huelga de guionistas de entonces, en fin, todos conocemos la historia. Y Sylar, pues en esa primera temporada, pues consiguió conquistar todos nuestros corazones siendo un tipo imparable. O sea, era como el Terminator de los superhéroes y no había manera de frenarle y podía con todos a la vez y era como inminente su llegada hacia ti y que la muerte cayera sobre ti por su culpa. Sylar era el villano por antonomasia de las series y las historias de superhéroes y supervillanos. Entonces, no sé, me parece que era un personaje que realmente, más allá del terror que te podía infundir o el respeto, no es el mismo caso que T'Vak te representaba algo más dramático. Aquí estamos hablando más de ciencia ficción, pero sí que entendías el concepto del mal absoluto que quería representar la serie con este personaje en contraposición a todos los héroes, todos, que eran muchos, o sea, estamos hablando de por lo menos una decena que intentaba frenarle y no podían. Entonces, en ese sentido, creo que Sylar representa pues lo más inquietante de un personaje.
Mira que era buena esa primera temporada y sí. Mira que se perdió después la serie, ¿está? ¿Me he dicho?
Sí. Estaba completamente flipada con Sylar, que por cierto, luego Zachary Quinto hace también un papelón en American Horror Story, o sea, que es
sí.
Que... ya no es el papel, que sí, pero es que el tío es bueno. Es que, ¿qué le vas a hacer? Es bueno.
Sí, lo hace. Sí. En Nosferatu también, que es otra serie que se ha quedado ahí un poquito trasconejada y yo creo que vendía más de lo que después ha sido también. Y bueno, pero sí. Marichu, ¿cuál está en tu puesto número 3?
Top 3. Pues mira, este es el corte que voy a utilizar el día que le quiera pedir un favor a Francis, yo creo, o un ascenso, o yo que sé, que me regala su primogénito. Porque mi top 3 va para Pío 13. O sea, a mí, Jude Law, en el papel de The Young Pope, o sea, yo ya sé que Francis lo tiene en la mesilla de noche y le da dos besitos todas las noches. Y lo ama con locura. Yo esto lo sé y lo entiendo. Pero a mí, Jude Law, toda la temporada me estuvo dando mal yuyu. Toda la temporada. Vaya, tío raro. Y es que no, o sea, yo no llegué a entenderlo. Me flipó completamente, pero hay personajes de esos que de entrada te aparecen como raros, pero conforme los vas conociendo, entiendes, bueno, pues cómo funcionan y bien, vale, está loco, pero entiendo por qué, ¿no? Y no, Jude Law en este caso se casca un papelón maravilloso en el que a mí Pío XIII me parece siempre que está pirado y me da mal yuyu uh-huh. durante toda la temporada. Papelón.
A mí me ha encantado lo de estar loco, pero entiendo por qué. Eso me marcarme, esa me la voy a marcar y lo vamos a tener a pared. Top de personajes que están locos, pero entendemos por qué. Vamos a proponer esto, Richie, la próxima.
Marichu está muy empática con los psicópatas hoy, lo cual sí, me parece sí. Maravilloso. Está muy a tope. Y por cierto, Marichu, te digo ya que si necesitas un trasplante de algo, seguro
tal
que
cual.
Ya Francis te lo va a dar.
Tal cual.
Estoy convencido.
Número 3, ni más ni menos.
Mi tercero es el otro crossover que voy a tener con Richie. Veremos si nos queda alguno más. Y lo acaba de comentar él hace un par. Y es The Kid, ese personaje de Bill Skarsgård que yo creo que se salía por todos los lados en ese Castle Rock, que es una serie de la que yo creo que se ha hablado menos y que yo defiendo ultranza. A mí me gustó muchísimo la primera temporada. Me gustó mucho la segunda. Creo que tienen momentazos. La primera tiene ese episodio que es La Reina, que es un episodio no embotellado, pero sí que independiente y que es realmente maravilloso. La segunda también tiene alguno que otro realmente memorable. Que hay tramas que yo creo que se pierde un poquito más, pero que al final es un conjunto. Está muy muy bien, a mí me han gustado muchísimo las dos temporadas y mira que yo no soy el gran fan de ni de Stephen King por un lado ni del género de terror por otro, pero he disfrutado muchísimo con las dos temporadas, así que coincido plenamente con lo ha dicho precisamente Richie acerca de The Kid, de ese personaje de Skarsgård que te da más rollo del principio, está pensado para ello y el tío lo hace perfectamente durante toda la primera temporada, así que ese es el que está en mi puesto número 3 de este top 10. Richie, vamos con tu 2.
Pues en mi puesto número 2 he puesto un personaje que a lo mejor no le suena a mucha gente, porque tampoco, por desgracia, creo que es una serie que no ha tenido tanto calado como debería. La serie es American Gods y el personaje podrían ser muchos, pero yo me quedo con el señor Mundo. Podría ser Miércoles, podría ser el que hacía de Leprechaun, que no me acuerdo del nombre. Podrían ser muchos, porque la verdad es que en esa serie, salida de la mente de Neil Gaiman, realmente podría ser cualquiera. Pero me quedo con el señor Mundo, que es esta especie de villano que representa a un nuevo dios inventado que es la globalización. Por explicarlo de alguna manera, es muy difícil explicar los conceptos y las ideas que intenta expresarte American Gods. Pero creo que con este personaje han conseguido muy bien representar un concepto tan abstracto como pudiera ser ese. Que puede ser muy concreto a la vez, pero realmente todo lo que conlleva y todo lo que representa para la trama de la serie es bastante más difícil de entender. El señor Mundo, interpretado por Crispin Glover, que es otro de esos casos en los que dices, Dios mío, este señor tiene un tocado, evidentemente, le faltan un par de bochidetas, como se dice aquí por Levante, y dices, Dios mío, o sea, es que es la... Si hablábamos antes de que Jesse Plemons no estaría sola en una habitación, yo es que no estaría con este señor en un centro comercial rodeado de gente. O sea, es que Crispin Glover no ha hecho ni un personaje normal desde Regreso al Futuro y ya entonces era un tío rarillo. O sea, es que verdaderamente creo que el personaje le viene como un guante y lo que representa es tan interesante, pero al mismo tiempo consigue que te llegue a estremecer.
Lo comentabas tú al Leprechaun y Pablo Schreiber es otro de los que también me da ese mal rollo. Lo tenemos también en Orange is the New Black, lo tenemos recientemente en alguna serie. Es otro de los tíos que también, no he caído con él, pero al final es otro de los que al final rascando también encuentras que tiene este tipo de personajes siempre mal rolleros, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo veo a Pablo Schreiber un poco como socarrón. ¿Sabes? Es un tipo con el que me iría de cañas.
Chuleta, ¿no?
Sí, es sí, un tipo con el que sí me iría de caña, ¿sabes? Con Crispin Glover, vamos, no me tomaba ni un colacao.
Marecho, ¿cuál está en tu 2?
Pues mira, el número 2 es para The Sinner e incomprensiblemente no es para la madre que lo mismo pera una pela que te rebana el pescuezo con el cuchillito, sino para Bill Pullman, que es el agente Harry Ambrose, que es ese tipo que además en catalán decimos bruteja, que es como... Ay, es que tiene pinta de tener babilla en la comisura de los labios. Pero es que además...
Para la leche.
Es que es tal cual. Es que, es que le ponen un papel al pobre Pullman. Pero es que además todo él... O sea, intentan explicar por qué el tipo es raro. Y yo lo siento, pero creo que no lo consiguen. Sigue siendo un señor que dices, pues si este es el brazo racional de la ley, estamos todos apañados. Así que el número 2 es para Harry Ambrose. De verdad, la segunda temporada la vi únicamente porque de la primera me generó tanta incomodidad de él que dije, pues vamos a ver la segunda por él y veré la tercera por él si está renovada, que ahora no lo tengo en mente. Pero
está,
eso...
y además, ya lo comentaré, yo quiero sumarme a la tercera porque sale Matt Bomer y tengo muchas ganas de ver. Y mira que la segunda tenía curiosidad por verla y la primera, desde que se habló con ella, vi el primer episodio y me gustó bastante. Y en la tercera, yo no sé si aquí las dos primeras trajo Movistar Plus, ¿te acuerdas tú, Marichu, que la estuvo?
No, Netflix.
Netflix directamente. Netflix, pues entonces sí. Yo creo que esperar.
Claro,
¿están emitiendo ahora?
Sí, te iba a decir, es verdad. TV Time me dice que están emitiendo ahora, es verdad. Y voy súper out de cómo está pasando la tercera. La primera ganaban intensidad demasiado y al final o entrabas completamente en el culebrón o era too much. La segunda fue muy cercana en época a Waco, entonces yo creo que sonaba poco genuina porque acabábamos de ver Waco, pero es muy hacia ese tema de sectas de loquitos. Y la tercera pues acabaré cayendo seguro porque ya Ambrose ya me ha robado el corazón a base de esperar que en cualquier momento sea él que coja el cuchillo de la pera y se ponga contra todo Dios.
Yo vi el tráiler y es cierto que yo, Matt Bomer, tengo una debilidad y no soy el único en mi casa en la que tengo esa debilidad por él, así que yo creo que esa cuando lo tengamos aquí la veremos. Sí, esa va a tener pocas soluciones. Mi segundo, bueno, pues hemos nombrado al actor ya un par de veces antes, lo ha hecho previamente Marichu, he hablado de su personaje en Person of Interest, he hablado de ese Leland Towson del que estamos disfrutando en Evil en esta primera temporada, esperamos que sea mucho más, pero para mí Michael Emerson siempre será ese Benjamin Linus, ese Linus que vimos en su momento en Perdidos, ¿no? Ese, pero sí, pero no, pero ¿qué es? Pero ¿qué deja de ser? De alguien para mí total y absolutamente desconocido. Y luego lo hemos visto, pues nuevamente, haciendo de personaje muy agradable, pero sabes que cuando sale él, más rollo hay. Y cuando lo vi en la primera episodio de Evil, dije, madre mía de mi alma, a ver cuándo salimos. Siempre será para mí el Linus de Perdidos, es un pedazo de actor como la copa de un pino, me encanta lo que está haciendo desde luego en Evil. Michael Emerson y su personaje icónico de Linus en Perdidos es el que ocupa el puesto número 2 de mi top 10 de personajes más inquietantes de las series. Parece mentira, pero estamos ya en el último. Richie, ¿cuál es el que está en cabeza toda tu lista?
Pues yo reconozco que al final he cogido uno un poquito facilón y, por supuesto, es otro villano. Por supuesto, es un personaje que está en muchas de mis listas porque me apasiona y no es otro que Moriarty de la serie Sherlock. Un tipo que, bueno, Andrew Scott consigue darle ese puntito de decir, madre mía, este está de la olla, pero de verdad, es imposible que eso sea interpretado, tiene que estar mal de la cabeza. Me parece que, vamos, que lo borda, que consigue toda la idiosincrasia que tiene un personaje tan mítico, conocido en la literatura y demás, pero que además consigue ser como muy cercano en la actualidad, conseguir esa dualidad perfecta con el personaje de Sherlock interpretado por el Benedict Cumberbatch, que perfectamente podría estar en esta misma lista también, pero consigue pues eso, la máxima expresión del villano también, el más que el villano, el antagonista perfecto del protagonista, del bueno en este caso, que es el Sherlock Holmes. Y tal. El caso es que consigue, pues eso, que sean como un espejo y no sé, ya te digo, como el propio Sherlock ya es inquietante de por sí, pues encima le das en la pátina del mal, la pátina de ser la persona que desea que el mundo arda, pues claro, realmente se convierte en un personaje apasionante a la vez que, pues eso, muy inquietante.
Son los ojicos.
Sí, además que la cara es perfecta.
Animal en peligro, sí, sí.
Sí, 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 sí.
¿Quién va a decirle a Andrew Scott que se iba a quedar el ser el Moriarty de siempre para ser el cura, el hot priest durante los próximos tiempos? ¿Quién se lo va a decir a él? Madre mía de mi alma, cómo cambia esta con 6 episodios solamente, cómo cambia el cuento. Es impresionante.
Sí.
El poder que tiene Fleabag, madre mía de mi alma. Marichu, ¿cuál es la que está en la cima de tu top?
Pues la número 1 creo que va a ser un poquito incomprendida. Pero es uno de esos tipos que me
ya
da...
Ya estamos con la venta antes de la herida.
Sí,
¿no?
Tal cual,
tira para adelante y ya te diremos nosotros si la comprendemos.
Me da
Tírale.
Suficiente yuyu como para que no he sido capaz de ver la serie y lo he intentado 3 veces. Pero a mí el señor me incomoda. Es un actorazo del copón. Le he visto en otros papeles y me genera, o sea, completamente el otro sentido de sensaciones. Yo además le tenía mucho cariñito por la serie en la que la conocía yo de cuando vi su cara por primera vez, y es Bryan Cranston. El papel que hace en Breaking Bad con Walter White, lo siento, pero no he sido capaz de acabar la primera temporada. Me da mal rollo. A mí el tío me da muy mal rollo. Y es de esas series que de verdad lo intento y me esfuerzo y te va a gustar, el tema es para ti. No consigo pasar del episodio 12 o 13 nunca. Y es que me da mucho yuyu el tipo. Y claro, luego además las cosas que vas oyendo más adelante es como mola, pero no te va a dejar de dar ese yuyu. Así que yo qué sé, que necesito una gripe larga o algo para encerrarme solo con Breaking Bad y que no tenga más remedio que tirar pa'lante y verla. Pues no sé, a ver si me pilla un alza que se me pare en medio de la carretera con la serie, porque... No sé, ya os digo, no he sido capaz de ver la serie por el mal rollo que me da el tipo. Así que es el primer nombre que he anotado y tenía claro que se iba a quedar en el top 1. Porque es el único, ha sido suficiente como para que no la vea.
Pues Marichu, la primera temporada es un armita de la caridad, ¿eh? O sea, si ya la primera te inquieta,
mogollón, me da mal rollo y además me da penita por todo lo que le pasa en la primera temporada. Entonces es una mezcla muy mala y solo tener una mezcla entre querer agarrar el cojín y sorberme los mocos, que digo, buah, yo esto no lo puedo seguir viendo. Y ahí estoy, no he visto Breaking Bad.
Pues aparte de la segunda, básicamente una sitcom, hija mía. O sea, no hay absolutamente nada.
Nada.
Lo que viene siendo nada es fundamentalmente nada.
Se plantearon emitirla en Disney Channel, no te digo más.
Sí, sí, sí. Está entre una mezcla. Yo, mis hijas, porque no han insistido todavía, si no la estarían viendo ya.
¿Sabes?
Porque
¿fatal?
De verdad, yo creo que es muy light para ellas. Sí, 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 no, porque ellas ven cosas de esta de Netflix. Es demasiado light. Sí, no, no, no. A partir, madre mía de mi alma, hija mía. Dice la primera.
Claro, además yo le conocí.
Hombre,
como
la primera
padre
tiene 3 o 4 escenas que son durillas. O sea, no vamos a negarlo, ¿no?
No, no, yo tenía en la cabeza a ese señor, le conocía porque era un padre muy afable y muy divertido. Y
eso
de
decían,
golpe.
Eso decían.
Pues, nada, me da yuyu. Ya lo siento.
Aquí es un padre muy afable, divertido, no es tanto. ¿No? Sí, no, la alegría, sí, pero, de la huerta, yo te digo, bueno, con
eso. Pero que es un profesor de ciencias, ya está, ya está. No, sí, es nada, sí, sí, más.
No, nada, me vais marcado, a convencer. Nada, nada. Me da miedo.
Mi uno me vino. Ese es de los primeros recuerdos que tengo yo de uff, qué yuyu tengo. Y es, en general, pues la raza de Star Trek, que al final, más la he visto siempre con el enemigo, que es el Borg, pero si al final tengo que ir a un personaje concreto, es el Locutus de Borg, esa transformación del capital Jean-Paul Picard, de Patrick Stewart, que tuvimos al final de Lo Mejor de Dos Mundos. Y ahora que además estamos reinventando mucho del papel que tienen los Borg dentro del universo de Star Trek, y que dentro de la serie de Star Trek Picard estamos volviendo a recortar y analizar qué es lo que supuso para Picard estar asimilado por el Borg. A mí siempre me pareció una idea brillantísima el concepto de los Borg, de una raza que asimilaba a otras, y esa frase mítica de la resistencia es inútil, la resistencia es fútil, y ese final de temporada en el que abiertamente se sabe de los guionistas, lo dejaron ahí, y ya volveremos dentro de 3 meses o no, porque a lo mejor vuelven otros a ver cómo lo apañan y cómo lo salvan, que está salvo de la mejor forma posible, pero la cosa, ese final es alucinante, y es nuevamente, como os digo, realmente los inquietantes son los Borg. Es una de las cosas que a mí, si tuviese pesadillas, que nuevamente, como no me suelo acordar, no tengo tantas, pero de los que me darían, de esas cosas en las que de ciencia ficción o de terror me podrían dar pavor, y ejemplificado con el que al final ves, pues eso, el gran héroe que ha sido asimilado y que es el que a partir de ahora va a ser la gran amenaza para la humanidad o para la flota estelar. Locutus de Borg, interpretado magníficamente por Patrick Stewart, igual que todo lo que hacía en su momento en Star Trek La Nueva Generación, y ahora recientemente lo que estamos viendo de esos efectos 30 años después en Star Trek Picard, es el que está en el número uno de mi personaje más inquietantes de la serie de televisión. Pero como decía el clásico, no se vayan todavía, que aún teníamos más. Richie, ¿tenías alguno más por ahí en el tintero, me has dicho antes, no?
Sí, muy poquitos, solo dos. Se me han quedado fuera, porque, en fin, si me hubiera puesto, seguramente hubiera sacado más. Pero al completar los 10, ya me rendí. Entonces ya dije, bueno, ¿para qué voy a seguir más? Pues mira, igual os sorprenden. Uno también es de Breaking Bad y es Tuco. Creo que es bastante evidente el porqué. O sea, violencia desmedida del personaje, pues ya solo con eso es más que suficiente. Y el otro, igual os choca, pero es Jack Bauer, de 24. Uh-huh. Me parecía un tipo inquietante porque poco a poco se va oscureciendo su alma según van pasando las temporadas. Cada vez va llevando más por bandera eso del fin justifica los medios, sobrepasando demasiado las líneas. Se acaba haciendo adicto a la heroína. En fin, empiezan ahí un mezclote de cosas que dices, no sé,
se pone
yo, claro, no sé yo si a mí ya empieza a gustarme que este tipo salvara mi país.
Nada, Jack Bauer siempre tiene razón. Esto es un dogma de fe.
Yo soy muy fan de Jack Bauer, pero con el tiempo iba dando cada vez más yuyito, ¿eh?
Eso sí.
Yo recuerdo el principio de la segunda temporada cuando dice, hay que infiltrarse rápido, y la solución que le da para infiltrarse rápido, y dije, uff. ya, ¿cómo estamos? Sí. Y en la segunda, ¿no te quedan temporadas por delante? Madre mía de mi alma, ¿cómo está el patio? Maricho, ¿qué más tenías tú por ahí?
Pues tenía al Sherlock de Elementary, que lo he quitado porque conforme avanzan las temporadas, no solo no me da yuyu, sino que de verdad le abrazaría amorosamente, como hizo las hermanas Periquito en La extraña pareja. A Moriarty de Sherlock, porque es que además el doblador me parece fantástico. Han encontrado un doblador muy creepy. Y la última es la investigadora en The Outsider. Lo que pasa es que la investigadora es uno de esos casos en que conforme avanza entiendes las rarezas de la tipa y te da menos yuyu. Pero los primeros episodios en los que salía esa señora era como, pues, otra. Es que son los ojicos. Ojicos de animal espantado. Dan mucho miedo. Y la tipa consigue tenernos unos cuantos capítulos así en plan, ¿para dónde va a ir tirando? Y da manda, yuyu. Y además, toda ella con esos ropajes pseudo-militares que lleva siempre. Y luego se le coge cariño.
A ver, os cuento yo cosas que tenían. Una que tuve durante mucho tiempo en el top y que al final saqué, pues porque al final era un reality, era un true crime y no sabía hacer, que es Robert Dash como sí mismo en The Jinx.
Tal cual.
Que es para mí el epítome de alguien que da mal rollo. Sí. Y es cierto que posiblemente estaría en uno del 2 si al final lo hubiese metido. Luego, por Juego de Tronos tenemos unos cuantos. Joffrey Baratheon y Ramsay Bolton, yo creo que son los que se llevan la pana en estos dos, pero es cierto que al final son mucho más villanos y mucho más de hijos de la grandísima en ese top, más que como inquietantes. Porque sí inquietan, pero realmente es, ves que es la maldad desde el principio y les ve bastante por dónde va. Luego, uno más oscuro, que es el brother Justin, el hermano Justin, de que interpreta Clancy Brown en Carnivale, que era ese personaje, que era el cura y que tenía, y que al final es una serie también a recondar y yo creo que a revitalizar, que es de esa segunda oleada de series de HBO junto con Roma, que se quedaron muy trasconejada y que a ver si ahora se recupera en un momento dado, podemos hablar de ella. Luego, hablando precisamente también de la gente de HBO, una que sí que se habla muchísimo, que es de The Wire. Por un lado, Mark Little, pero es cierto que al final estás tan a favor de él que quizá es menos inquietante. Y luego sí. Marlo, especialmente la cuarta y la quinta temporada, Marlo Stanfield te tira bastante para atrás. Yendo un poquito más atrás también de HBO, que como veis hice todo el elenco de finales de los 90 adelante, es el personaje de J.K. Simmons, Bernard Schillinger en Oz. En Oz hay unos cuantos también, ¿eh? O sea, en Oz también reparten carnet inquietantes en general, pero yo creo al final a J.K. Simmons quizás el que más hay. Hemos hablado de Fargo antes, yo creo Lord Malvo, pero nuevamente lo vemos como otra cosa mucho más que solamente inquietante en la primera temporada. Luego tenía por aquí metido Aníbal y Abinadel, pero es cierto que lo veía mucho más como asesinos que como personajes inquietantes, que también lo son directamente. A Bob de Twin Peaks, lo que pasa es que Twin Peaks, como yo la dejé a mitad y tampoco acabo de verla, pero yo creo que podría estar. Uno de los femeninos que tenía, que era Gemma Teller en Hijos de la Anarquía, que es cierto que cada vez que ella aparecía, pero también como tengo la imagen suya de la segunda temporada, quizás la tiraba. Y luego tenía dos actores que siempre me dan rollo cuando salen, que son Jimmy Simpson y Michael Pitt, que además se parecen bastante físicamente, que tienen un tono los dos también a Jesse Plemons. Los hemos visto bastantes cosas, tanto en Michael Pitt, por ejemplo, en Boardwalk Empire, y Jimmy Simpson más recientemente en Westworld, que son dos tíos que también cuando salen siempre me dan mal rollo en general, y esos son dos de los que tenía también. Así que, como veis, me puse a liar, me costó un montón sacar 10, de verdad, pero una vez que me puse de esto me paré y dije, leche, que me voy a 40 y tampoco es plan de hacer todos estos.
Yo,
así que
al tipo de The Jinx no lo metí porque eran de esos casos que dices, es que me da mal yuyu de verdad. Entonces no supe verlo desde una forma cómica y decidí que esto ya eran palabras mayores y ni lo llegué a notar en el borrador. Qué mal rollo.
Yo lo tenía al principio y le estuve dando mucha vuelta, si lo meto, lo saco y al final digo, bueno, pues lo nombraré después en los bonus tracks al final y arreglado. Pues hasta aquí ha llegado este top de los personajes más inquietantes de las series. Maricho Lazabal, mil millones de gracias, hasta el próximo programa.
Nada, gracias a ti por llevarnos.
Don Richie Fintano, hasta el próximo programa.
Inquietantes saludos para todos.
Y a todos vosotros, querida audiencia. Mucho más contenido, inquietante o no, en fueradeseries.com. Mucho más programas, algunos más inquietantes, otros menos inquietantes, en nuestra cadena de podcast Fuera de Series, incluidos esos podcasts que tenemos, el podcast oficial de Vikingos y también Fuera, hablando antes, como hablaba de Locutus de Borg, de la nueva generación en la que estamos haciendo sobre Star Trek Picard, de análisis episodio a episodio entre Dani Simón y este que os habla. Gracias por escucharnos y, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.